¿Y qué me conturci? Ya me pongo en línea ahí con Rafael Rofman para hablar sobre este último informe que presentó Argentinos por la Educación, Natalidad y Demanda Educativa. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto.
Muy bien, muy bien. Disfrutando de este frío por aquí, por esta zona del litoral. No sé cómo está el tiempo en tu ciudad.
Mira, en este momento estoy en Ámsterdam, así que está bastante calentito porque es verano. Pero Buenos Aires, que es donde vivo habitualmente, sí, creo que está bastante fresco.
Claro, están en verano, en Ámsterdam. Mirá qué locura. ¿Ves? De Chaco a Ámsterdam somos hoy. De hecho...
Es verano holandés, no te lo creas mucho tampoco. Es bastante fresquito.
Sí, estuve por allí, conozco el lugar. De hecho, cuando termines la nota, te podés buscar en la página www.facundoquiroga.com. Allí te podés ver en vivo. Mirá, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento? Si estás cerca de algún dispositivo que te muestre, porque salimos en streaming también. Y hay muchos argentinos y chaqueños que andan polulando por este mundo, dejando sus semillas, ¿no? Con la investigación, con la educación y otras cuestiones que a veces tenemos esta conexión. Así que bueno, Rafa, contame un poco de qué trata este último informe que ha presentado Argentinos por la Educación.
A ver, la idea es retomar algo que venimos viendo desde hace no mucho tiempo, hace 2 o 3 años, y es que en Argentina, desde el año 2014-2015, empezó a bajar muy fuerte la fecundidad, el número de niños que tienen las mujeres, el número de nacimientos. Bajó tan fuerte que en 8 años, entre el 2014 y el 2022, que es el último dato que tenemos, fue más de un tercio la disminución en el número de niños que nacen. Y para que veas la magnitud de esto, en algún caso, si uno mira las mujeres menores de 20 años, las adolescentes,
sí,
la reducción de la fecundidad fue de 2 tercios. O sea, sí, se achicó en 2 tercios en 6 años. Un indicador que desde 1950 hasta el 2010 casi no cambió. O sea, fue muy, muy rápido, muy brusco. Y la verdad que es un cambio que es muy bueno cuando pensás en las causas.
Claro.
Porque las causas de cambio tienen que ver con mujeres empoderadas que toman decisiones sobre su vida y su plan de familia.
Claro, exacto.
Sumado a la disponibilidad de anticonceptivos nuevos que son mucho más efectivos que antes, y eso generó este efecto. Pero además son muy interesantes para pensar cuáles son las consecuencias, porque te cambia el perfil demográfico de la sociedad. Es una sociedad que hoy tiene mucho menos chicos. No sé qué edad tiene Emma, que la escuchaba al lado tuyo recién.
Sí. 7 años
pero
tiene.
Bueno, está justo en el límite.
Sí.
Ella tiene muchos menos chicos de su edad, muchos menos amigos de su edad.
Claro.
De los que tenía yo, de los que tenías vos.
Exacto.
Porque se ha disminuido muchísimo el número de chicos que están naciendo. Eso tiene efectos particulares.
Sí.
Un efecto que tiene es que la población total argentina va a envejecer. Vamos a ser cada vez en promedio más viejos. Y cuando hablamos de temas como el sistema previsional, el sistema de salud, hay desafíos complejos que tenemos que resolver. Ahora, cuando hablamos del tema de educación, hay oportunidades maravillosas que hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque cuando los chicos que están naciendo hoy vayan a la escuela en 5 años, van a ser un 30% menos de los que son hoy.
Claro.
Y lo que eso quiere decir es que el ministro, la ministra de Educación de Chaco en ese momento, se va a tener que sentar a decir, a ver, ¿y yo qué hago con esto? ¿Mantengo la misma cantidad de aulas abiertas, pero con un 30% menos de chicos en cada aula, entonces va a haber más docentes por alumno? ¿Cierro aulas para mantener el número de chicos que tengo ahora, pero lo que hago es aprovechar y que haya más docentes en cada aula? ¿Dejo de invertir y para sostener escuelas que están viejas y edificios que están en mal estado y me dedico a invertir solamente en los edificios más nuevos porque igual me hacen falta menos aulas y puedo tener más tecnología y más calidad? ¿Puedo sacar a maestros del frente de clase y mandarlos a que se formen y hagan un posgrado en algún lado y vuelvan siendo mejores maestros con más técnica pedagógica y enseñen más? De pronto hemos pasado de un contexto en el cual lo que tenían que hacer quienes gestionan la educación en la Argentina era cómo hacer para conseguir más escuelas, más docentes, más espacio, a decir, no, me hace falta menos. Entonces me doy el lujo de pensar cómo hacer ahora, no para dar lo que se pueda, sino para ser mejores.
Claro. Digo, esto es una mirada positiva que se da desde el punto de vista de la educación. Pero ¿qué otras cosas en este informe se puede detectar más allá de, bueno, la baja natalidad y de la amplia longevidad que va a tener en la Argentina y en estos registros que se dan?
A ver, yo te diría como una frase remanida, pero no por eso menos cierta,
sí,
que todo tiene que ver con todo en estas discusiones. ¿Qué quiero decir
no
con
No quería
esto?
Decir eso al principio, pero claramente todo tiene que ver con todo. Porque...
Sí, esa frase es trampa porque aplica siempre en casi cualquier lado, ¿no?
Exacto.
Pero en este caso aplica muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que te va pasando es una mezcla de fenómenos.
Totalmente.
Vamos a ser más viejos, vamos, sí, a tener población más vieja. Tenemos que repensar cómo funciona el sistema previsional, porque no podemos seguir diciendo, como decimos en muchos lugares de nuestro país,
sí,
que hay gente que se puede jubilar a los 50, 55 años,
claro,
y después vivir 40 años de jubilado,
sí,
cuando hay gente que, por cualquier definición razonable que podemos usar, es gente joven que puede seguir trabajando sin ningún problema.
Absolutamente.
Entonces es absurdo seguir con esa lógica, que es una lógica de 1950.
Uh-huh.
O sea, lo que no podemos es querer que reglas que están pensadas para 1950 funcionen en el 2050 como si nada. No va a ocurrir.
Totalmente.
Pero tenemos que corregir esas cosas. Pero un desafío muy grande que tenemos más allá de ese tipo de correcciones es que lo que necesitamos es que el país sea cada vez más rico.
Uh-huh.
Para que cuando seamos más viejos podamos tener mejores condiciones de vida. Hay una frase que usa mucho un colega y amigo que a mí me parece fascinante por la claridad de cómo aplican esta discusión, y lo que él siempre dice es que las sociedades son como las personas.
Uh-huh.
Se tienen que hacer ricas antes de hacerse viejas.
Claro. Pero ¿y cómo lo logramos ser ricos, digo, en provincias tan vulnerables y en un país en donde no es seguro en las cuestiones económicas?
Exacto. Pero entonces el problema es que si no logramos hacernos ricos cuando somos más jóvenes,
uh-huh,
después vamos a tener un problema muy serio.
Total.
Los países más desarrollados, que son mucho más viejos que nosotros.
Sí. Mira, me llevaste a eso.
Mejor, mejor, porque se hicieron ricos antes.
Claro.
No se están haciendo ricos ahora, ya se hicieron ricos.
Sí.
Y ahora lo que hacen es vivir mejor porque son más ricos.
Claro.
Para hacerte más rico, una de las cosas más importantes que hacen falta en cualquier sociedad es que haya más capital humano.
Uh-huh.
Más capital humano quiere decir más educación de mejor calidad.
Sí, totalmente.
Y vuelvo al origen entonces. Y ahora tenemos la oportunidad de invertir para tener más educación de mejor calidad. Entonces, aprovechémosla, porque después va a ser demasiado tarde.
Ojalá. Mira, hablaste de los países más, los primeros, digo, del primer mundo, pero además son los viejos en realidad los que han transitado esta situación. Hoy hay países y pueblos o localidades, ciudades, una en particular que me viene a la memoria es Burgos, en España, donde no hay juventudes, donde tiene una población absolutamente longeva.
Hay muchos países que están teniendo problemas importantes.
Sí, claro, a eso es lo que voy, porque yo entiendo, son países obviamente muy ricos, pero a la hora de que para ser ricos también hay que tener gente trabajando.
A ver, para ser ricos hace falta tener gente trabajando,
uh-huh,
pero lo que fundamentalmente hace falta es que la gente que está trabajando sea muy productiva.
Claro. Claro.
Entonces, lo que estos países han logrado hacer, con dificultades, con discusiones, sí, con conflictos, no es que a alguien se le ocurrió y estaba hecho, es un trabajo de años, es decir, vamos a tener menos gente trabajando que antes, no hay ninguna duda, pero necesitamos que cada uno sea mucho más productivo para que al final del día todos seamos más ricos. ¿Y cómo hacemos para ser más productivo? Tenemos que invertir más, tenemos que usar más tecnología, e insisto con esto, tenemos que tener más y mejor educación.
Totalmente.
Entonces ahí funciona. Algunos de los países que más se han enriquecido, mira, uno de los países que más se enriqueció en las últimas décadas en el mundo es Corea del Sur.
Uh-huh.
Pasó de ser un país muy pobre a uno de los países más ricos del mundo. Corea del Sur es uno de los países que está envejeciendo más rápido.
Sí.
Pero es,
y además tiene superpoblación también.
Eso es porque crece mucho la productividad.
Claro.
Porque son cada vez más productivos.
Totalmente.
Entonces, el desafío que tenemos es ese. Y el problema que tenemos es que, por la dinámica política, por los conflictos culturales que tenemos desde hace décadas, nos cuesta mucho encarar este tipo de discusiones, que no son discusiones sobre si vamos o no vamos a cobrar impuestos a las ganancias el año que viene,
claro,
o si la tarifa de electricidad va a subir o va a bajar un poquito, que son importantes, hay que resolverlas, porque es lo que el día a día, no estoy diciendo que no importa, pero esas son discusiones que tienen implicancias de muy corto plazo y que entonces nos llevan toda la atención. Si alguien mañana tuviese el poder, no tuviese conflictos, tuviese el poder y la claridad del plan para empezar a resolver los problemas educativos de Argentina, lo primero que va a hacer persona hacer es empezar a trabajar sobre los institutos de formación docente para que los docentes sean mejores. Cuando se gradúen los docentes que esta persona que logramos hacer mejores, esos docentes van a empezar a dar clases en las escuelas. Lo que quiero decir es, cualquier cosa bien que vos hagas ahora, la vamos a ver dentro de 20 años.
Sin duda.
La vamos a ver cuando Emma esté ya sea adulta.
Sí, sí. Ojalá. Ojalá que
así. Y eso sea. Es lo que digo, si lo hacemos, si no lo hacemos, no lo vamos a ver nunca. Pero eso genera un desafío político muy importante, porque con alguna razón muchos políticos te dicen, pero para un minuto, vos me estás pidiendo que yo me pelee con los sindicatos, me pelee con alguna asociación de padres, me critiquen por todos lados, porque además seguramente en el medio de intentar hacer algo me voy a equivocar y algo voy a hacer mal y entonces me van a echar la culpa de todo. Todo eso a cambio de que las cosas estén mejor dentro de 20 años cuando yo ya esté muerto.
Claro.
Es muy difícil esa discusión, porque ahí hace falta invertir lo que en el mundo de la política de Joan, invertir mucho capital político para algo que no vas a ver resultados en 20 años.
Tal cual.
Y entonces es muy difícil convencer a la gente que lo haga. Nuestra impresión, y por eso hacemos, yo trabajo en el CIPEC, pero este proyecto lo hicimos junto con el equipo de Argentinos por Educación, estas cosas las hacemos así, hacemos no solamente las publicaciones, sino que el esfuerzo de difusión muy grande, porque creemos que la manera de dar a los políticos que realmente les preocupan estas cosas el soporte, el incentivo, la capacidad de trabajar pensando en largo plazo, es que la gente se lo reclame, que la gente no le diga, no te ocupes de los 20 años, ocupate de cuánto me cuesta el boleto de ómnibus mañana.
Claro.
Ocupate de lo que va a pasar dentro de 20 años, porque son mis hijos los que van a estar ahí.
Totalmente.
Si conseguimos que la gente se lo reclame, entonces el político va a poder ocuparse de eso más fácil y va a poder empezar a pensar realmente qué reformas hay que hacer. ¿Cómo hacemos para que la educación sea más calidad? ¿Cómo hacemos para que la educación sea más pertinente al mercado de trabajo que viene? ¿Cómo hacemos para que los chicos terminen las escuelas en tiempo y en forma? Cosa que no está ocurriendo. ¿Cómo hacemos todo ese tipo de cosas? Nada es fácil, y además sabemos, por experiencia y porque son las cosas que trabajamos, que es muy difícil definir cómo hacerlo. Ahora, hacerlo es mucho más difícil todavía. Y entonces lo que hace falta, además de decisión política, de que hacer las cosas, después hace falta mucho trabajo por años de hacerlo. El CIPEC, como te decía, donde yo trabajo, es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad con Desarrollo.
Totalmente.
Lo que tratamos de hacer es decir, no solo hay que pensar políticas interesantes, hay que implementarlas.
Totalmente, y a largo plazo, pensar siempre en
ello. Y hay que sostenerlas, y eso implica conflictos, implica cosas que van a salir mal y que tenés que seguir a pesar de que salieron mal.
Compromiso.
Gente que se va a enojar porque a alguna le vas a quitar algo que tiene.
Claro.
Porque esto no funciona más, y entonces te van a criticar más fuerte. Es muy difícil. Entonces lo que hace falta es construir consenso en la sociedad de, y sí, pero hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, de vuelta, yo ya tengo 61 años, más o menos ya estoy del otro lado.
Claro.
Pero la generación de Emma,
sí,
va a tener problemas serios.
Es la que necesita estar apuntalada. Así es que esperemos eso. Pongámosles una luz ahí para justamente de que se dé, y que tanto la parte política, que es la parte necesaria en estos casos porque hay que tener un compromiso político, y la otra parte es la ciudadanía, que entienda este concepto, ¿no?, de trabajar de manera conjunta, de hacer que valga la pena todos estos cambios que uno dice, queremos el cambio, pero ¿a qué costo ese cambio y cómo acompañamos en ese cambio? Esta es una mirada, por ejemplo. No es tan fácil decir que en Chaco, por ejemplo, tenemos un menos 21% de natalidad, digo, pensando en los cuidados, en la responsabilidad de conformar familias, en la responsabilidad de el uso también de las políticas públicas que llevan a la recuperación de las niñas no madres o de las niñas madres que muchas veces no son contabilizadas pero necesitan estar escolarizadas, por ejemplo. Si bien creo que hay como una cuestión de que hay que encontrar el equilibrio. Estos números marcan eso, el repensarse en la educación.
Marcan oportunidades. Vos hablabas de las niñas madres. De vuelta, el número de nacimientos de niñas y adolescentes menores de 20 años bajó 2/3.
Sí.
O sea, no es que el problema no existe más, porque
claro,
mientras haya una es un problema.
Totalmente.
Pero el problema es muchísimo menos grave de lo que era hasta hace no mucho.
Totalmente.
Y entonces es mucho más fácil ahora enfocarse en resolver lo que queda, porque lo que queda es mucho más chico, son mucho menos casos.
Tal cual.
Pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Si no lo hacemos, estamos en problema.
Totalmente. Bien, este informe de Argentinos por la Educación lo pueden encontrar en la página, por supuesto, aquellos interesados, la sociedad entera puede sumarse a hacer esta lectura, a hacer esta reflexión. Rafa, gracias por atendernos y la verdad que me quedaría horas hablando, me interesa muchísimo la educación y sobre todo sigo mucho a Argentinos por la Educación con todos sus informes. Y me parece que también debemos hablar de esto y visibilizar el trabajo, que a veces es un trabajo súper silencioso y de hormiga, porque un trabajo de observatorio no es que se hace de la noche a la mañana, lleva un tiempo de procesamiento y de datos que bueno, llevaron a pensar y a repensarnos también qué queremos los argentinos para nuestra educación.
Esa es la idea. Te agradezco muchísimo la oportunidad de comentarlo y de presentárselo a la sociedad, porque creo que ese es el camino.
Gracias, Rafa. Un abrazo y que disfrutes tu estadía por allí, que no sé si estás haciendo alguna cuestión de estudio o qué, o de visita.
Visitando familia.
Genial. Bueno, disfruta entonces, porque muy lindos lugares tiene. Comer rico el fin de semana y a disfrutar.
No te quepa ninguna duda. Muchas gracias.
Dale, gracias. Gracias, Rafael. Bien, allí con nosotros Rafael Rofman, bueno, hablando sobre la natalidad y la demanda educativa, este último informe que presentó Argentinos por la Educación. Podés entrar a la página si querés informarte más sobre esta cuestión. Bueno, la disminución de nacimientos impacta efectivamente en la matrícula escolar y se espera que los próximos años ingresen un 31% menos de estudiantes al sistema educativo. Sí, es un poco lo que decía Rafael haciendo por ahí y pasando en limpio un análisis sobre esta cuestión, ¿no? Por un lado puede llegar a ser positivo porque, claro, vamos a tener la posibilidad de tener menos chicos en las aulas, pero además de eso habrá que ver qué tipo de calidad damos, porque si tenemos menos, también vamos a tener menos docentes, ¿no? Recuerden que esto va de manera progresiva en tanto y en cuanto seamos también los adultos responsables de quienes estemos al frente y sobre todo acompañemos a las infancias. Eso por un lado. Después por el otro esto, ¿no? Esta tendencia que se aceleró a partir del 2004 para aquí, bueno, en oportunidades para fortalecer los aprendizajes y se aplican políticas adecuadas a los lugares. Aguacada idiosincrasia. La verdad que este informe está buenísimo, te invito a que lo compartas y que lo puedas leer y hacer extensivo esta reflexión. ¿Te quedaste con ganas de saber qué pasa con esto? www.facundoquiroga.com.
Tras 20, no te muevas de ahí. Que me conturce, un programa poco habitual. Facundo Quiroga, 95.9.